Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre protagonista, el nostre convidat, és l'Andrés Eduardo García Infante. És un jove teòleg malagueny que recentment ha escrit un llibre que té per títol Echad las redes, teología para principiantes. De fet, aquest treball és fruit de la seva experiència com a docent i catequista, amb les moltes preguntes que rep per part dels seus alumnes sobre qüestions de fe i del misteri de Déu. L'Andrés Eduardo García Infante és molt actiu a Twitter, una xarxa que considera com una oportunitat magnífica, diu, per evangelitzar. Echad las redes, teología para principiantes, és un llibre adreçat a un públic molt ampli, a més de ser també una eina molt útil per formadors i persones que, tot i no ser expertes en teologia, volen aprofundir en alguns aspectes de la seva creença. De seguida saludem el nostre convidat d'avui diumenge, però abans us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat d'en Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Andrés, bon dia i benvingut al Paraules de vida. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Avui l'Andrés, com hem dit a la nostra portada, ens acompanya per parlar d'aquest llibre de Echad las redes, teología para principiantes. Andrés, es un libro muy didáctico. Supongo que es un poco fruto de tu experiencia como docente, ¿no?
Sí, así es. El libro se ha gestado pues un poco en mi experiencia como docente en las clases, pero también en mi experiencia como catequista a lo largo de los años e incluso en Twitter, ¿no? De hecho, las vigas maestras de algunos de los capítulos se escribieron allí, pues al confrontarme pues, con las dudas e inquietudes de muchas personas, ¿sí?
Un libro, como decimos, didáctico, en el que hay muchas preguntas, planteas una pregunta y con después la correspondiente respuesta y argumentada, bien argumentada.
Sí, así es. Yo lo que he pretendido, porque a veces el peligro que corremos los teólogos es dedicarle mucho tiempo a contestar a preguntas que nadie se hace, lo cual también es necesario, ¿eh? También es necesario y ocupa su lugar en la reflexión teológica. Pero yo lo que quería era aterrizar un poco. Entonces, las preguntas que he seleccionado han sido las que a lo largo de estos años con más frecuencia me han ido saliendo. Imagínate que llegas a clase y un chaval te dice, profe, que se me ha muerto mi perro, ¿los perros van al cielo? Pues puede parecer un tema baladí, pero eso te da pie a hablar de la escatología cristiana, ¿no? Por poner un ejemplo.
Es un ejemplo que sale en el libro. Los teólogos, vosotros dices en el libro que el creyente vivimos nuestra fe en medio de un mundo que es de dudas, ¿no? De muchas dudas, de mucha incertidumbre. Y un poco el teólogo lo que hace es eso, ¿no? Acompañar al creyente en este proceso de dudas.
Sí, así es, así es. En primer lugar, tenemos que tener claro que no tenemos todas las respuestas y ni siquiera tenemos todas las preguntas, ¿eh? Hay que tener eso claro. Yo creo que una prevención muy buena es la que San Agustín nos hace en su sermón de primero, en el 1.1 creo que era, que dice, si crees que lo entiendes, no es Dios, ¿no? Pues eso hay que partir por ahí. Pero sí, los teólogos estamos llamados a hacer pues, lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Jesús es el verbo que acampó entre nosotros, pues ahí es donde tenemos que estar también, en medio de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pues intentando aportar la luz de la fe en las realidades cotidianas.
Vivimos en una sociedad, Andrés, en la que al cristiano le da como vergüenza reconocer que es cristiano, reconocer que es practicante, porque con la lectura de tu libro un poco también das a entender eso, ¿no? De que hay que perder ese miedo, ¿no? Ese miedo a que nos tilden de como pasados de moda o que no tiene sentido, ¿no? Que seamos creyentes.
Sí, totalmente. Yo creo que ahora mismo una de las cosas más antisistema que hay es declararse cristiano, católico, ¿no? Porque además, si te fijas, un ejemplo muy tonto, pero que puede servir, porque en los chavales de instituto se ve eso muy bien. Tú puedes decirle a alguien, te mando buena vibra, ¿no? Si me van a operar o tengo no sé qué, te mando buena vibra, o he leído que en el horóscopo sale no sé qué, tú tranquilo. Y está socialmente aceptado. Ahora, como tú digas, voy a rezar por ti, voy a ir a la iglesia, ya te miran raro, eres como, pues eso, como un piojo verde, un bicho raro. Hay que perder el miedo, hay que sacudirse ese complejo de estar arrinconado, en la sacristía y en casa, que eso está muy bien, ¿no? Pero hay que dar testimonio con naturalidad de nuestra fe.
De hecho, antes lo decías, ¿no? Tus hilos teológicos que haces en Twitter, de hecho, las redes sociales son, ¿no? Se han convertido en un instrumento de evangelización, ¿no? De hecho, el Papa Francisco también, desde el inicio de su pontificado, lo ha tenido muy claro, ¿no? Y lo ha dicho, que las redes sociales deben ser utilizadas para llegar al último rincón del mundo y evangelizar.
Sí, así es. Y ya comenzó su predecesor, Benedicto XVI, con las jornadas de comunicación sociales, ¿no? La Iglesia ve que el continente digital pues es también tierra de evangelización. Ahí es donde yo digo que el Espíritu Santo nos impulsa en ese océano digital a echar las redes. De hecho, y siguiendo el modelo paulino, pues pueden ser ese nuevo areópago donde te confrontas con gente de todo tipo y sensibilidad, gente que a lo mejor probablemente no va a ir a la iglesia o no va a leer un libro de teología, pero sí que te pregunta dudas o puedes salir tú al paso y dar, pues bueno, el testimonio de nuestra fe también en medio de ese continente digital.
En el prólogo, Abel de Jesús dice que es necesario predicarles a los cristianos con seguridad los principios fundamentales de su fe. No sé si un poco es esa la idea que te explicaba ahora, ¿no? De cuando tenemos esas dudas, ¿no?
Claro, yo lo que considero es que hay que seguir un poco la praxis de Jesús y combinar firmeza y ternura. Firmeza y ternura, firmeza en los principios y ternura con las personas, es decir, descalzarnos delante del otro porque el otro es tierra sagrada, que ahí también se manifiesta Dios. Digo esto porque a veces tenemos la tentación de entrar como un elefante en una cacharrería en las heridas del otro, ¿no? O ir inmediatamente y dar con el catecismo en la cabeza. Así no se llega a nadie o a casi nadie, ¿no? Hay que hacerlo al estilo de Jesús, o como decía San Francisco de Sales y el cardenal Newman que cogió este motu, ¿no? Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Pues un poco así, es decir, firmeza en los principios, pero con esa mirada misericordiosa, en diálogo con la cultura, no levantando muros y cavando trincheras, sino precisamente pues siendo lugar de encuentro.
De hecho, una idea también de la que explicas en el libro es la de que no se juzgan, no hay que juzgar los actos, ¿no? Sino juzgar actos, pero no el interior de las personas, ¿no?
Claro, sí, debemos ser muy prudentes. Y evidentemente, hay veces que no queda más remedio. Por ejemplo, los que somos docentes tenemos que juzgar actos, tenemos que corregir, forma parte del proceso. Pero una cosa es juzgar actos concretos, la bondad, la maldad objetiva de los mismos, y otra cosa es entrar en el interior de la persona. De hecho, hay también una frase que dice de internis neque ecclesiae, ¿no? Que dice del interior, del fuero interno, ni la iglesia. ¿En qué sentido? Yo no puedo juzgar las intenciones profundas, yo no puedo juzgar y condenar a mi hermano. De hecho, el Señor lo prohíbe explícitamente. Podré juzgar actos y corregirlo con caridad fraterna, no fratricida, que es lo que se ve muchas veces en las redes, ¿no?
Son temas, como decíamos antes, de rabiosa actualidad, los que aborda Andrés en este libro, en Echad las redes, Teología para principiantes. De hecho, creo que son 7 apartados, y en esos 7 apartados hablas, por ejemplo, de la ciencia y la fe, de la encarnación, de la muerte, del más allá, de la relación entre la fe y la cultura actual. Vamos a hablar o a desgranar un poquito estos apartados que desarrollas en el libro. Por ejemplo, ciencia y fe. También siempre ha habido mucha polémica, ¿no? Cuando se habla de la ciencia y de la fe.
Totalmente. Yo creo que ya se ha convertido en un lugar común, en un tópico, en un mito, en un nuevo mito, que si la ciencia y la fe se encuentran por un pasillo, se arrastran de los pelos, ¿no? Esa es la idea que todo el mundo tiene. Entonces, cuando muchas veces a lo mejor alguien dice que no es Dios, que es el Big Bang, y tú dices, tú sabes que el padre de la teoría del Big Bang es Georges Lemaître, un sacerdote católico, ¿qué me dices, no? Enseguida. Entonces yo creo que hay que empezar a desbrozar ese jardín en el que se ha ido internando el pensamiento moderno y hacer ver que ni mucho menos todos los episodios de la historia de la relación ciencia y fe son oscuros, al contrario, los ha habido oscuros, por supuesto, pero también muy luminosos y con muchos frutos, y que una buena, una recta comprensión del dato científico puede ser también un camino de acceso a Dios.
Un camino de acceso a Dios. Hablamos también hablas de la encarnación.
Correcto. No se nos puede olvidar que somos la religión del Dios encarnado, el Dios hecho carne, no de un Dios que se disfraza, no de un Dios que tiene apariencia sino de un Dios que se ha hecho carne. Por lo tanto, la carne, creo que era Tertuliano el que decía, es el quicio de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente nada de lo que sea humano nos puede ser ajeno. No podemos caer en una fuga espiritualista de concebir el cielo como una suerte de portal de internet, ¿no? Así, espiritual, y todo muy etéreo, cuando precisamente somos la religión de la gloria de la carne, ¿no? De la encarnación y la resurrección de los muertos.
La relación entre la fe y la cultura actual es complicada, esa relación, ese vínculo que se crea con la cultura actual, una cultura, como decíamos antes, a contracorriente de la religión o del pensamiento religioso.
Bueno, esta época, yo siempre intento no caer en el pesimismo, ¿no? Ni en la idealización del pasado, porque todas las épocas han tenido sus retos, ¿no? Si nosotros les dijéramos a las primeras generaciones cristianas que tuvieron que abandonar por la orilla del mar de Galilea y andar por el imperio, ¡ay, qué dificilito es escribir un tuit sobre Cristo! Es que me pueden decir no sé qué, pues probablemente dirán, hijo mío, tú te vas a quejar, ¿no? Claro, o si tenemos a los bárbaros a las puertas del imperio, o la caída de Constantinopla. Quiero decir que cada periodo histórico tiene sus retos, ¿no? Indudablemente vivimos una sociedad que ya no es que sea líquida, es que es gaseosa o se ha evaporado. Entonces, los principios morales sólidos, pues ya no lo son tanto. Los grandes relatos han caído. Entonces, es una sociedad muy atomizada, hija del relativismo totalmente. Pero oye, pero ¿y por qué en lugar de poner el acento en lo malo, no vemos una ocasión propicia para un nuevo impulso misionero y hablar en un código que nuestros coetáneos nos entiendan, ¿no? Es decir, en un lenguaje que sea significativo para ellos. Es una tarea apasionante. No podemos seguir viviendo de las rentas del pasado. Yo sé que vivir en una sociedad de cristiandad era muy cómodo, ¿verdad? Pero el Señor también nos pide que espabilemos.
Uno de los refugios de los cristianos es la esperanza, ¿no?
Sin duda, yo siempre digo, y de hecho creo que lo pusiste también tú en un tuit, ¿no? Lo de Mr. Wonderful.
Sí.
Sí, que
Preparaba la
yo
entrevista, sí.
sí, yo lanzo, mis alumnos lo saben, diatribas contra Mr. Wonderful. Porque claro, es una suerte de pseudofilosofía simpática, pero nociva. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes una taza con un pomelo sonriente que te dice, tú puedes con todo. ¿Y qué pasa si no puedes con todo? Ya la hemos liado, ¿no? Si te dice un kiwi, pues la vida es un festival de luz y de color. ¿Y qué pasa si no lo es, ¿no? Es decir, el cristianismo es la religión de la sufrida esperanza. ¿Sufrida por qué? Porque se toma en serio la cruz. En el mundo existe la cruz. No es que nosotros vayamos a buscarla de un modo masoquista. Es más, si tú evitas la cruz a toda costa, al final te vas a encontrar con una todavía mayor. Porque no hay nada peor que el sufrimiento unido al sinsentido. ¿Qué es lo que nos aporta la fe cristiana? La esperanza. La esperanza de que ni el mal, ni el pecado, ni la muerte tendrán la última palabra. Que la última palabra la tiene el amor con mayúsculas, ¿no? Y ahí está la resurrección.
Andrés, ¿cómo es tu relación con los tuiteros cuando abres tus hilos? Porque dices que tienes relación con todo el mundo, ¿no? Con los que son creyentes, con los ateos, con los agnósticos. ¿A veces generas polémica?
Pues mira, yo, gracias a Dios, me mantengo muy al margen de eso. Soy un poco de la resistencia, ¿no? Porque yo considero que, mira, las bravatas, los comentarios basados a mayor gloria del ego, eso está muy bien para reírte tú con los cuatro que te siguen. Pero yo creo que sin un verdadero encuentro y sin un verdadero diálogo, solo hay esterilidad y al final es abrir heridas, ¿no? Entonces yo tengo un perfil que se centra en la teología y aquellos usuarios que siguen mi cuenta saben que lo que van a encontrar en mi perfil no es ni polémicas, ni comentarios hirientes, ni ir al rebufo de otros para generar jaleo, sino que sigo mi línea. Yo no miro si eso me da más o menos seguidores. Hasta el momento, y gracias a Dios, la inmensa mayoría de las interacciones que tengo son muy positivas, gente maja, de la que aprendo yo también muchísimo, por supuesto. Y de vez en cuando te encuentras algún hater, pero bueno, si hasta nuestro Señor los tuvo y era el Señor, no lo voy a tener yo, que soy un mindundi.
Pero sobre todo es eso, ¿no? Y que también haces hincapié en el libro, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Que es tan necesario, ¿no? Y tan básico.
Claro, porque yo a veces pienso, la persona que va, como se dice en mi tierra, ¿no? Como un malapipa, ¿no? Un borde con soberbia, con comentarios hirientes, digo yo, ¿verdaderamente cree que así va a acercar al otro? Es que incluso aunque tú estés persuadido de que estás en la verdad y que estás iluminado, tú crees que así vas a acercar al otro, por el contrario, lo vas a enrocar más todavía. Pues hombre, yo creo que hay que poner los ojos fijos en Jesús. ¿Cómo actuaba Jesús? Sí, con firmeza, pero también con mucha ternura, ¿no?
Insistes en el término de la ternura, ¿no? Que supongo que es lo más importante, ¿no?
Totalmente, yo no me acuerdo quién lo dijo, un teólogo, no sé si fue el cardenal Casper, y también se hizo eco el Papa Francisco, dice, la
Sí.
ternura está en la entraña del Evangelio, ¿no? Y es así, y es así, pero si tenemos un Dios que se ha hecho carne, que ha nacido, es lo que vamos a celebrar en Navidad, ¿hay algo más tierno, más vulnerable que eso? Menos mal que Dios no piensa como nosotros, porque si Dios pensara como nosotros, hubiera venido al mundo avasallando e imponiéndose por la fuerza, pero nunca en la fragilidad de un recién nacido, ¿no?
De hecho, uno de los capítulos es una de las preguntas es la del misterio de la Navidad, que también hablas en el libro, ¿no?
Así es, no me acuerdo a quién se lo leí de estas veces que leer, y es verdad que la Navidad se ha convertido ya en una fiesta de cumpleaños en la que se invita a todo el mundo menos al cumpleañero. Y es verdad, todos nos reunimos, nos hinchamos de comer, de beber, nos regalamos, pero Jesús está cada vez menos presente. Y además yo creo que una espiritualidad betlemita, una espiritualidad de Belén, de lo que es la fragilidad, la ternura, la humildad, ¿no? El adaptarse a los contextos, por ejemplo, Dios mismo se adapta a baja, ¿no? A nosotros. Yo creo que puede ser un correctivo de ese deje soberbio que tenemos muchas veces, ¿no?
Es un libro, como decíamos, didáctico, y que está basado en tu experiencia. ¿Es para un público generalista, Andrés? Aunque ya
Yo digo.
con el subtítulo, ¿no? Teología para principiantes, supongo que es también para la gente que se quiera adentrar en el mundo de la teología.
Sí, yo diría que sí, que por una parte el libro está pensado pues para todos aquellos que tienen unas nociones muy básicas y muy vagas de la fe cristiana y que tienen curiosidad, pero tampoco son personas que se van a poner a leer un ensayo de teología dura, digamos, ¿no? También para cristianos que tienen una formación media, que tampoco están iniciados en teología, pero les gustaría empezar a iniciarse poco a poco. Y para todas aquellas personas que trabajan en la pastoral o con jóvenes y tienen que confrontarse constantemente con las dudas, ¿no? Que a veces, como me dicen muchas catequistas, dicen, es que me pregunta no sé qué el niño y no sé por dónde salir. Digo yo, bueno, pues por aquí podemos empezar a lo mejor, ¿no?
Y ahora en 1 minuto y medio, Andrés, ¿cómo que decidiste estudiar teología?
Bueno, eso fue un salto mortal en el vacío, porque yo empecé a estudiar otra carrera, yo empecé historia y mi idea era pues ser profesor y demás, ¿no? Pero yo tenía una gran pasión por la teología y claro, mucha gente me decía, pero piénsatelo, que eres muy joven y eres laico y si no te vas a ordenar, por lo menos de momento, a ver de qué vas a vivir, ¿no? Pero a mí me pudo la pasión, fue lo típico de un enamoramiento. Me lancé y oye, pues ha sido las mejores decisiones de mi vida y desde que me gradué hasta ahora estoy trabajando de profesor, así que ni tan mal.
De hecho, eres el docente más joven, ¿no? Del claustro de profesores de Málaga.
Sí, así es. Así es. Así que nada, mira, eso me rejuvenece también. Digo yo, mira, no soy tan mayor.
Pues Andrés Eduardo García Infante, ella acepta que libra, echa en las redes, Teología para principiantes. De hecho, tienes un primer libro, ¿no? Que era un resumen de tu tesis, ¿no?
Sí, La Resurrección de Cristo, eso lo autopubliqué yo por Amazon, bueno, me hacía ilusión, es verdad que ese libro es muy denso porque es una adaptación de la tesis y eso no está al alcance de cualquiera, ¿no? Y este, bueno, pues la editorial Loyola, Salterre, confió en mí y bendito sea Dios, que parece que va todo bien.
Que va todo bien y que desde aquí, desde el Paraules de Vida, recomanem aquest llibre, aquesta lectura del Echa en las redes, Teología para principiantes. Andrés, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado en el Paraules de Vida.
Ah, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana i fins divendres 18 de novembre s'està celebrant a Egipte la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, anomenada el COP27. La sigla COP significa Conferència de les Parts. Les parts són els signataris de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, un tractat realitzat el 1994 integrat per 197 parts, que són 197, 96 països i la Unió Europea. Un any després, al març del 1995, es va celebrar la primera COP a Berlín, Alemanya, i aquesta ja és la 27a reunió de les parts que enguany se celebra al continent africà, justament el lloc on se celebren d'Egipte, a Sharm el-Sheikh, no és el lloc més apropiat per parlar d'aquests temes, ja que es tracta justament d'un fastuós balneari turístic creat artificialment com si fos un oasi o un paradís enmig del desert. Tot un despropòsit climàtic. Les conferències de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic es troben entre les reunions internacionals més importants del món. Les negociacions entre els governs són complexes i hi participen funcionaris de tots els països, així com representants de la societat civil i dels mitjans de comunicació social. Justament per aquest motiu, el moviment mundial Laudato Si, nascut arrel de l'encíclica del Papa que porta aquest nom i publicada el 2015, s'havia proposat de fer-s'hi present per divulgar les propostes del Papa en la seva encíclica i alhora presentar la pel·lícula La Carta, recentment apareguda. Aquest moviment ho veu com una nova oportunitat pels catòlics per cuidar la creació, la nostra casa comuna, i una manera d'assolir un acord pel món, amb l'objectiu també de recolzar els esforços dels seus membres i socis. Considerant els diversos riscos derivats de la crisi climàtica, en aquesta conferència es busca que els països presentin objectius ambiciosos de reducció d'emissions pel 2030, NDC, per les sigles en anglès Nationally Determined Contribution. També es vol mantenir només el 1,5 graus d'increment de la temperatura per assolir el nivell zero a mitjans de segle. Justament aquesta conferència es reuneix en el context de la guerra d'Ucraïna, que concentra els seus efectes col·laterals en el preu de l'energia i que ha posat en evidència una cosa que molts ja havien advertit abans, que la transició energètica té el seu cost i que l'eliminació dels combustibles fòssils no es pot fer d'avui per demà. Per aquest motiu, el moviment internacional Laudato Si, juntament amb altres comunitats religioses d'arreu del món i amb líders d'altres institucions religioses, han demanat, a través d'una carta multiconfessional que s'ha lliurat als líders de la COP27, de signar un tractat de no proliferació de combustibles fòssils, juntament amb una eliminació equitativa de la producció actual de carbó, petroli i gas, i un compromís generós amb una transició justa pels països, comunitats i treballadors afectats pel clima. Textualment, diuen en la carta que l'acció dels governs ha estat penosa, lenta i ha estat massa temerària i enganyosa amb les corporacions de combustibles fòssils, impedint una legislació climàtica significativa i oportuna. Un dels membres de la redacció d'aquesta carta, en representació de totes les esglésies cristianes del Pacífic, dins del Consell Mundial de les Esglésies, deia que els illencs del Pacífic s'enfronten a una emergència climàtica que és una amenaça existencial i que s'ha d'aturar per tal de protegir els més vulnerables. És l'única cosa decent que podem fer, deia. Per la seva banda, el representant d'una organització budista global, amb seu a Japó, també afirmava que en la vida de Buda Shakyamuni, el fundador del budisme, va demostrar tant un autodesenvolupament continu com un compromís rigorós amb les persones i els seus problemes. Per tant, la dependència continuada dels combustibles fòssils, que provoca tragèdia especialment a les persones en situació de vulnerabilitat, és incompatible amb la nostra convicció i compromís. Finalment, el líder musulmà de Kènia també afirmava que històricament i en l'actualitat els primers i pitjors afectats pel canvi climàtic a l'Àfrica i a tot el món carreguen amb una petjada de carboni ínfima i acabava preguntant-se a ell mateix per què han de patir aquestes persones innocents mentre les majors empreses del món i els governants rics no responen adequadament? Gran pregunta. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui l'Església celebra la sisena Jornada Mundial dels Pobres. El lema del missatge d'aquest any és «Jesucrist es va fer pobre per vosaltres». Tal com ens diu el Papa Francesc, aquesta jornada pot ser una oportunitat per ajudar-nos a meditar sobre el nostre estil de vida i sobre tantes pobreses del món present. Per això el Papa ens convida a reflexionar sobre un preciós text de l'apòstol Sant Pau als cristians de Corint. L'apòstol, en una visita a Jerusalem, es troba amb Pere, Jaume i Joan. Aquests li expliquen que la comunitat cristiana de Jerusalem passa per greus dificultats econòmiques. Sant Pau, sense pensar-s'ho dues vegades, decideix organitzar una col·lecta a Corint a favor dels seus germans de Jerusalem. Cada diumenge recullen el que han aconseguit estalviar durant la setmana i ho donen de cor als més necessitats de Jerusalem. Tot i això, a mesura que passa el temps, la generositat disminueix. És per això que Sant Pau decideix escriure de nou als corints per animar-los a continuar compartint els seus béns amb els més pobres. L'apòstol els demana que es fixin en l'estil de vida de Jesús. Ell ho va donar tot. Ell va regalar el seu amor immens, la seva riquesa il·limitada a tots els éssers humans, especialment als més necessitats. Com ens diu l'evangelista Lluc, Déu ha enviat Jesús a ser bona notícia per als pobres, a alliberar els captius i a posar en llibertat els oprimits. Sant Pau ens convida a ser solidaris amb els necessitats. En aquest sentit, ha afegit una observació important. Compartir els nostres béns amb els germans és un signe d'amor. És per això que ens diu que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala gana ni per força, perquè Déu estima el qui dona amb alegria. Quan acollim al nostre cor el missatge de l'Evangeli, descobrim que el pobre ocupa un lloc especial al cor de Déu. Déu es commou davant de les injustícies i escolta el lament dels més vulnerables. Tant de bo que la meditació atenta de la paraula de Déu ens anime a posar els pobres al centre de la nostra vida. Els pobres ens evangelitzen perquè ens ajuden a afrontar les nostres pors i misèries i a donar-nos del que realment és essencial a la vida, l'amor veritable i gratuït. Sapiguem acostar-nos a ells amb respecte i prudència. Benvolguts germans i germanes, demanem al Senyor que la celebració d'aquesta Jornada Mundial dels Pobres ens estimuli a crear comunitats on els darrers siguin els primers. Que Santa Maria, Mare dels Pobres, ens ensenyi a estar al costat dels crucificats del nostre món.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.